A continuación, el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno tiene la palabra, señor Iglesias Turrión.
Ahora sí, vamos a escuchar cuál es la propuesta de Gobierno que hace el promotor, el candidato del grupo promotor de esta moción de censura, Pablo Iglesias, que ya sube al estrado. Se lo ofrecemos en directo desde Onda Madrid. Escuchamos.
Silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, bon día, egunon, vos días. Gracias a las presidentas de los parlamentos autonómicos de Navarra y Aragón presentes en la tribuna. Gracias al secretario general de Comisiones Obreras y a la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores y a representantes de la sociedad civil. Y gracias muy especialmente a los alcaldes, alcaldesas y representantes de los gobiernos municipales de Madrid, de Barcelona, de Coruña, de Zaragoza, de Cádiz, de Oviedo, Compostela, Badalona, Ferrol y Rivas, presentes en la tribuna de invitados. Gracias a ustedes, más de 7 millones de personas conocen ya que se puede gobernar de otra forma, más eficiente, más moderna, poniendo las instituciones públicas al servicio de la gente y demostrando que cuando no se roba, señorías del Partido Popular, se gobierna mejor. Gracias por ser el mejor aval del cambio político. Gracias por ser la demostración palpable de que la esperanza puede derrotar al miedo. Señorías, creo que en esta Cámara todos, a excepción quizá del partido en el Gobierno, estaremos de acuerdo de que en este país se han rebasado todos los límites posibles en lo que a la corrupción se refiere. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que los ciudadanos no se merecen desayunar cada día con un nuevo caso de corrupción en el que un servidor público llena portadas y telediarios por haberse dedicado a robar a los ciudadanos. Lo que venimos a plantear hoy aquí, señores del PP, es que España no puede permitirse más una situación en la que nuestras instituciones estén copadas por corruptos. Y creo que no miento si digo que esto lo piensan la mayor parte de los ciudadanos españoles, nos voten a nosotros o no nos voten. Cabe preguntarse qué hacer. Les pedimos que dimitan a los señores del Partido Popular. Se lo hemos pedido, pero ya ven ustedes la cara de preocupación que tienen. Les podemos reprobar también, señoría, al ministro Catalá le reprobamos. Y fíjense en su rostro de preocupación por haber sido reprobado por esta Cámara. Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de hacer algo por el bien de España, que es echarles, sacar al Partido Popular de nuestras instituciones. El Partido Popular no tiene hoy 176 diputados que le apoyen. Tienen a sus diputados, tienen a los de Ciudadanos, tendrán a Unión del Pueblo Navarro, a Foro y a Coalición Canarias. Y con eso no suman. Si hubiera voluntad política, mañana mismo estos señores podrían estar fuera del Gobierno. Y es que lo que estamos viendo en estos últimos años no es normal. Aunque el señor Rajoy se empeñe en agarrarse al crecimiento económico, después hablaremos del crecimiento económico, lo que estamos viendo, señor Rajoy, objetivamente no es normal. No es normal que gobierne un partido que ha concurrido a las elecciones habiéndose financiado ilegalmente. Y esto no es una acusación nuestra, es que esto lo han probado los jueces, señor Rajoy. No es normal un partido en el Gobierno que tiene a todos sus tesoreros, menos uno, investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del Gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal, señor Rajoy, ver a expresidentes autonómicos en la cárcel. Ustedes puede que no estén ideológicamente de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero no me pueden decir que esto es normal. No es normal que el partido en el Gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. Es que no es normal, es que todos sus investigados por corrupción no cabrían en el Congreso y en el Senado. Y se pongan ustedes como se pongan, eso, señorías, no es normal. Señores del PP, lo fundamental de lo que le venimos a decir aquí no tiene que ver con las diferencias ideológicas, que evidentemente las tenemos. Les venimos a decir que las leyes están para cumplirse. Y si ustedes no están de acuerdo con eso, les propongo una cosa. En su próximo programa electoral, ustedes proponen que haya empresarios que puedan financiarle las campañas y ponen en su programa también que después premiarán a esos empresarios con adjudicaciones. Y así al menos reconocen ustedes delante de los españoles lo que son ustedes. Porque eso es lo que son. Ustedes reciben donaciones ilegales y después compensan a esos grandes empresarios con concesiones. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces de este país. Lo que está en juego en estos momentos es la salud de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Hoy demandamos algo muy sencillo, restablecer unas normas del juego limpias para todos. Hoy decimos algo muy sencillo, esto se tiene que acabar y se tiene que acabar de manera inmediata, porque España, porque nuestros ciudadanos no se merecen esta desvergüenza. Señorías, hay tres grandes emociones políticas: la indignación, el miedo y la esperanza. Ustedes, señores del Partido Popular, han apostado todas sus cartas al miedo. A usted, señor Rajoy, le gustan mucho los refranes castellanos. Hoy nos ha dedicado alguno. Ha hablado también de Quevedo, lo cual me congratula. Le haré yo también alguna cita de Quevedo. Y hay un refrán que yo diría que es su favorito. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Que traducido a esta situación sería: más vale la corrupción conocida que el cambio por conocer. Quizá durante algún tiempo ustedes pudieron convencer a alguna gente de esto. El problema es que ese mantra conservador es una patraña, sobre todo desde que la gente en este país nos ha visto gobernar en los ayuntamientos. En 2 años de gestión municipal, España, aunque a ustedes les moleste, ha conocido el cambio y la esperanza en los principales ayuntamientos y ustedes ya no pueden apelar al miedo. En estos 2 años hemos demostrado que la esperanza les puede derrotar y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular, pero nosotros no robamos. Nosotros no robamos, señorías. Es verdad que en el pasado a los gobernantes en este país se les permitía cualquier cosa, pero hoy le aseguro que la gente siente vergüenza de ustedes. Usted va a tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional y no quería ir y dio 3 excusas. Dijo que la Audiencia Nacional estaba muy lejos, que era muy peligroso para usted ir a la Audiencia Nacional y que salía muy caro. Señor Rajoy, decir eso en el año 2017 produce vergüenza ajena. Decía usted que no tenía claro si iba a subir a esta tribuna. Llegó a usted a afirmar que usted no replicaba a nadie. Se especulaba con que usted no fuera a intervenir desde aquí. Sospecho que después de ver el ridículo de la señora Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, han rectificado ustedes su estrategia y me congratula que ustedes hayan rectificado su estrategia. Ha subido aquí usted a responder a nuestra portavoz, pero creo que ha subido usted con un papel que tenía preparado para responderme a mí. Creo que la cortesía parlamentaria, señor Mariano Rajoy, habría requerido que usted estuviera
silencio.
Preparado
silencio.
Para responder también a nuestra portavoz.
Un segundo, señor Iglesias. Señorías, guarden silencio.
Citaba usted, señor Rajoy, a Quevedo, y me congratula. Yo también le voy a citar a Quevedo, y no lo traía escrito, lo he tenido que improvisar. 2 citas de Quevedo. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. A ustedes la soberbia, señorías del Partido Popular, les va a hacer caer. Escúchenme porque les va a hacer caer. Vamos ahora con unos versos de Quevedo. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. A ustedes les encantaría que nosotros estuviéramos callados, pero nosotros estamos en este Parlamento para decirles las verdades que antes era más difícil decirles. Y creo que sus nervios revelan que a ustedes efectivamente sí les preocupa esta moción de censura. Porque si esta moción de censura fuera una farsa, como ustedes han dicho, el presidente del Gobierno no habría estado ya tres veces en esta tribuna, señorías. Señorías, ustedes representan lo malo conocido y el miedo. ¿Saben cuál es el problema de lo malo conocido y del miedo? Que lo malo conocido y el miedo están hundiendo España y están frustrando a nuestros jóvenes. Ustedes básicamente han usado el miedo para una cosa, señores del PP, para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en nuestro país. Creo que es evidente que España vive un momento muy especial en su historia. Este Parlamento ha sido testigo de muchos momentos y desde esta tribuna se han marcado épocas. Y aquí, señor Mariano Rajoy, hoy estamos juzgando una época. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición? Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Hoy juzgamos aquí una época que tiene que formar parte del pasado. Y para que esa época forme parte del pasado, es imprescindible sacarles a ustedes de las instituciones. Quiero dirigirme desde esta tribuna a la ciudadanía que sigue este debate. Los que todavía mandan quieren convencer a la gente de que no hay nada que hacer. Piden a la gente que se resigne ante la corrupción. Quieren normalizar la indecencia y el cinismo. Y piensan que España no es mejor que este Parlamento. Pues hoy, con esta moción de censura, queremos decir que España es mejor que este Congreso y que los españoles son mejores que sus políticos. ¿Qué es España, señorías? España es una marca. España es el palco de un campo de fútbol donde hay señores con pulseritas con la bandera y cuentas en Suiza. España no es eso, señorías. España es la gente trabajadora que madruga y se esfuerza para sacar a los suyos adelante. España es una camarera de piso, con dolores de espalda y que cobra una limosna por cada habitación que limpia. Un taxista que echa muchas horas al día y que se enfrenta a Uber. España es una joven con licenciatura, idiomas, máster y doctorado que, sin embargo, se ha tenido que ir a Estados Unidos o Alemania porque su país no le da ninguna oportunidad. España, señoría, no es como ustedes. España es un empresario que cumple los plazos de pago a proveedores mientras los privilegiados del IBEX disfrutan de todas las ventajas. Nuestro país es una chica que sirve copas, un chico que busca trabajo todo el año y solamente encuentra empleo de camarero los veranos. España es un médico rural que viaja de pueblo en pueblo, cada vez con peores carreteras y con menos medios. España no es como ustedes, señorías. España es una teleoperadora que cobra 700 euros al mes, una jubilada que estira la pensión para ayudar a los suyos y que tiene que pagar por su culpa, por sus medicamentos. Nuestro país es un bombero que trabaja en precario, una médica que ve a sus pacientes apilados en pasillos. España es un autónomo que con lo que factura no llega a pagar la cuota y que no se puede permitir ponerse enfermo. España no es como ustedes, señorías. España es un guardia civil sin derecho a sindicarse. España es un agente de policía sin chaleco antibalas por sus recortes. España es un mozo de mudanza que nació en Ecuador, una limpiadora que nació en Rumanía, un albañil que nació en Marruecos. España es la hija de cualquiera de estos tres que ha podido estudiar en una universidad pública gracias a las becas que ustedes están recordando. España, señorías, es una ganadera que ignora su gobierno, un jornalero que tiene que mendigar el PER, un pescador traicionado en Europa por ustedes, una mujer de 20 años que busca trabajo o una de 50 que sabe que no lo va a encontrar. España es un profesor de secundaria que da clases en barracones. España no es como este Parlamento, señorías, y les aseguro una cosa, si este Parlamento se pareciera de verdad a España, ustedes no estarían ocupando el Banco Azul. Pero España también es la gente orgullosa que llenó las plazas hace poco más de 6 años. España son las generaciones más preparadas, listas para asumir el protagonismo. España es una sociedad tolerante que supo aplastar el oscurantismo, esto sí va de oscuridad, señor Rajoy, de los que decían quién se puede casar y quién no se puede casar. España son las espartanas orgullosas que defienden los puestos de trabajo en Coca-Cola. España son pequeños y medianos empresarios que sacan su negocio adelante sin sobornar a políticos. España son los trabajadores que hacen funcionar los servicios públicos, los fiscales que defienden el derecho y resisten las presiones. España son jueces y juezas valientes que ponen el derecho por delante de cualquier presión política. Nuestro país es la unidad central operativa de la Guardia Civil, investigando corruptos, aunque a ustedes les duela. España son los técnicos y los inspectores de Hacienda, investigando a los defraudadores. Son los vecinos organizados para frenar desahucios. Es la marea blanca defendiendo la sanidad y la marea verde defendiendo la educación. Son los ciudadanos que se organizan en un sindicato de inquilinos. Y España, señorías, habla castellano, sí, pero habla también catalán, euskera, gallego, asturiano y se emociona con banderas y símbolos diferentes que expresan nuestra pluralidad nacional, aunque ustedes no lo entiendan. Esa España, señorías, votó mayoritariamente para sacar al Partido Popular de las instituciones. El problema es que algunos engañaron a sus votantes. No me dirijo hoy solo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos dieron su confianza hace un año. Quiero dirigirme a los que aún no confían en nosotros. Nosotros no somos perfectos, cometemos errores y los seguiremos cometiendo, pero a nosotros no nos compra nadie y eso lo saben ustedes. Los partidos que hoy sostienen al PP se presentaron a las elecciones prometiendo que jamás investirían a Mariano Rajoy. Y me consta que no les entusiasmó tener que faltar a su palabra. Recibieron enormes presiones de poderes no elegidos democráticamente para apuntalar un proyecto restaurador que, sin embargo, se está tambaleando por la corrupción. Señores del PP, sabemos que ustedes tienen amigos poderosos que van a tratar de silenciarnos. Sabemos que pueden ustedes comprar a muchos, lo han demostrado con los presupuestos, pero a nosotros ni nos pueden silenciar ni nos pueden comprar. Ustedes pueden pactar en esta Cámara para perpetuarse en el Gobierno. Lo demostraron en la investidura y lo han demostrado con los presupuestos. Ustedes pueden hacer que otros partidos se desdigan de lo que dijeron en campaña electoral y que eso les haga quedar como mentirosos hasta España. Señores de Ciudadanos, ustedes dijeron que jamás investirían al PP. Señores del Partido Socialista, ustedes dijeron no es no y faltar a su palabra hizo que sus propios militantes les hayan dado una lección. Creo que esa es la diferencia con nosotros. A nosotros, señores del PP, ustedes ni nos callan, ni nos compran, ni nos obligan a desdecirnos. Por eso representamos el futuro, un futuro sin ustedes y sin su muleta naranja en el Gobierno. Y hoy vamos a tratar de señalar un camino en el que esperamos que pronto nos acompañen otros. Quiero dirigirme a la bancada socialista. Tras las elecciones del 20D, nuestra falta de entendimiento abrió la puerta a la conformación de un Gobierno con Rajoy al frente. Pedro Sánchez llegó a explicitar las presiones que había sufrido por parte de grupos mediáticos y empresariales para evitar un acuerdo con nosotros. Y parece claro que los que le descabalgaron de la Secretaría General querían evitar el acuerdo con nosotros. Hoy la situación ha cambiado. Es cierto que fuimos muy vehementes al señalar que no podía haber cambio político con el programa económico de Ciudadanos, que era el programa económico del IBEX 35 y de los privilegiados. Pero creo que el tiempo nos ha dado la razón. Las circunstancias de hoy nos obligan a buscar el entendimiento. Quiero pedirles desde el respeto que intenten ponerse de acuerdo con nosotros. Hubiéramos retirado esta moción de censura si ustedes se hubieran comprometido a presentar otra y hubiéramos apoyado a su candidato. Seguimos dispuestos a buscar el entendimiento y el diálogo. Creo, señorías, que sus bases han dado una lección democrática al establishment de este país, que puso a todos sus aparatos a trabajar para que ganaran los contrarios al entendimiento con nosotros. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al Gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrena nuestro país y a señalar alternativas que no queremos construir solos. Y estaría en su mano que sirviera también para sacarles del Gobierno. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde. Pero seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos. La resignación, señor Rajoy, ha venido alimentada en España con una mala lectura de nuestra historia. Y quizá por esa falta de aprendizaje de la historia, dijo Machado que en la España de su época de 10 cabezas una pensaba y 9 embestían. Permítame que le hable de algunas enseñanzas de la historia de España para entender la corrupción y cómo superarla. Si amas a tu país, debes conocer su historia. Hoy sabemos que en España sufre el mal gobierno de una trama que nosotros llamamos nacional patrimonialista, que entiende que el Estado y sus instituciones son su patrimonio particular que le sirve para enriquecerse a costa de lo de todos y para protegerse de la acción de la justicia. Por desgracia, esta dinámica no es nueva y hunde sus entrañas en las peores experiencias de la historia de España. Demasiadas veces nuestros pueblos tuvieron que padecer a una casta política que se aprovechaba de su poder para beneficiar a sus aliados y para esquilmar el presupuesto. Señorías, la historia de las élites españolas no es una historia de emprendimiento, innovación y espíritu patriótico. Por desgracia, la historia del bloque de poder en España es la historia de cómo vivir del Estado y de la ciudadanía. Ustedes, señores del PP, representan mejor que nadie la tristeza y el desencanto que alimentan el conformismo social, porque ustedes representan mejor que nadie esa historia que arrastramos como un lastre, que España soporte el peso de una élite política extractiva asociada a oligarcas que se enriquecen gracias a su cercanía con el Estado. Y esto viene de muy atrás, señorías. La derecha siempre quiere borrar la historia real y reescribirla de nuevo falseándola. Para ustedes, Lorca habría muerto de gripe en 1936 o Machado se habría ido tranquilamente con su familia de España para residir en Francia, ¿verdad? Ustedes quieren borrar la historia. Pues bien, nosotros tenemos la obligación de traer la historia a este Parlamento. Señor Hernando, un día le escuché en esta tribuna decir que usted se reivindicaba de una tradición liberal conservadora. Si por tal cosa entendemos el turnismo de Cánovas y Sagasta, debo admitir, señor Hernando, que tiene usted toda la razón. Vienen ustedes de ahí, de un tiempo, como decía Cánovas, donde a los ricos los hacía Dios y a los pobres la naturaleza. Pero permítame, señor Hernando, que le recuerde que ustedes vienen de más sitios. Permítanme que les recuerde otra vez que su partido fue fundado por 7 jerarcas de la dictadura. De ahí vienen también ustedes. Permítanme que les mencione algunos ejemplos de la historia del nacional patrimonialismo en España. Quiero hablarles de la fundación del Banco de España allá por 1856, que nació como banco público a raíz de la quiebra del Banco de Isabel II, fundado por el marqués de Salamanca y el conde de Retamoso, a la sazón cuñado de la reina regente. El Banco de Isabel II, ascendiente del actual jefe del Estado, cayó porque especularon en bolsa hasta quebrar el banco y finalmente fue necesario que interviniera en su rescate, ¿saben quién? El Ministerio de Hacienda, todo un clásico en España. En aquel ministerio estuvo al frente precisamente el fundador del Banco de Isabel II, el marqués de Salamanca, que da nombre al que hoy es el Palacio del BBVA. La figura de este marqués nos ilustra cómo han entendido algunos la política en España, básicamente como un modo de amasar riqueza. Empezó de diputado, le adjudicaron el monopolio de la sal y terminó construyendo un imperio inmobiliario y de ferrocarriles. Casualmente, una de las figuras de referencia de ustedes, señores del Partido Popular, fue el heredero de los negocios del marqués de Salamanca. Les hablo, sí, señor Hernando, de don Antonio Cánovas del Castillo, aquel que dio nombre a la fundación creada por Manuel Fraga en 1899 y que hoy se llama FAES, la Fundación de Pensamiento del Partido Popular. O no se sabe muy bien de qué ahora, porque ahora llevan de invitado al señor Rivera a que dé conferencias a la Fundación FAES. Respecto a su querido Cánovas del Castillo, señores del PP, quiero recordar algo que decía uno de nuestros más grandes historiadores del siglo XX, un socialista, Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio en 1973, como tantos otros españoles, defensores de la dignidad y de la democracia. Decía de Cánovas: causó incalculable mal a la nación, la hizo perder la fe que le quedaba en lo presente y en lo porvenir. Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un gobierno sin fe en la patria. Cánovas era de ese género de políticos, reacio a hacer y mucho menos a pensar el futuro. Le hablo de Cánovas, señor Rajoy, porque usted comparte algo con él. Usted no tiene fe en España ni piensa en el futuro de España, porque ustedes son el pasado, señor Rajoy. A Cánovas muchos le conocen como presidente del Consejo de Ministros, presidente del Partido Conservador y por ser el promotor del famoso turnismo con Práxedes Mateo Sagasta. Pero deberían añadir para valorar su figura que fue también presidente del Banco Hipotecario y de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, dos de los negocios en su día vinculados al marqués de Salamanca. Su compañero Francisco Silvela, otro de los miembros del Partido Conservador, fundó la Compañía de Ferrocarriles Andaluces junto a su suegro, el Duque de Lorin. Era una empresa privada que recibía concesiones del Estado y que tenía en su consejo de administración a los mismos que ordenaban el pago. Ustedes se están preguntando en este momento por qué les cuento yo todo esto, ¿verdad? ¿A que sí? Pues créanme,
señorías,
aunque ustedes...
Señorías, silencio, por favor.
Créanme, aunque ustedes les sorprendan, doña Celia, que la historia de España es útil para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles de qué eso de dar concesiones y acabar en consejos de administración? Recuerden conmigo, Josep Piqué, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, todos ellos ministros, acabaron en empresas que fueron beneficiadas por rescates o por adjudicaciones. Hay que conocer la historia de España, señorías. Conocer la historia de España es muy útil para conocer cómo hacen ustedes políticas. El funcionamiento es claro y es muy castizo. El juego de trileros. Uno a un lado moviendo los cubiletes y el otro despista. Uno en un ministerio y su amigo en la empresa. Así es como Zaplana decía que funcionaba la política. Y así es como tuvo claro también que él venía a la política. ¿Para qué? Díganmelo ustedes. Para forrarme, para hacerse rico. Lo que ocurre, señorías, es que esta forma de gobierno que llamamos corrupción no es solo un problema de señores que favorecen a sus amigos, no es solo un problema de trileros, sino de costes para la gente corriente, porque es la gente corriente la que paga la corrupción. Déjenme seguir viajando en el tiempo un poco más, que les veo muy atentos. La empresa de Cánovas y Silvela, después de décadas de pérdidas y rescates sucesivos, en los años 20 se negó, alegando falta de recursos, a cumplir con la subida de salarios y a la mejora de las condiciones laborales pactadas, la jornada de 8 horas, a pesar de que la legislación les obligaba a que ellos, honorables empresarios, se negaron a aplicarla. Finalmente, el Ministerio de Hacienda de don José Calvo Sotelo adelantó los 201 millones de pesetas, de los que devolvieron solo un 4%. Que se declararan en bancarrota no impidió la subida de salarios del Consejo y el reparto de dividendos en el mismo periodo. Se preguntará doña Celia por qué les cuento yo todo esto. Créanme que conocer la historia de España tiene bastante sentido para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles hoy eso de grandes empresarios recibiendo dinero público? Recuerden conmigo, señorías, Villar Mir y Arturo Fernández, beneficiados con innumerables concesiones a lo largo de los últimos 15 años y que aparecen en sus papeles de la contabilidad B del Partido Popular. El marqués de Villar Mir, ennoblecido en 2011 por decisión del rey emérito, fue el primero en pedir la reforma laboral y dijo que Podemos no cabía en el gobierno. Hoy el marqués está imputado en la operación Lezo por pagos a Ignacio González a cambio de concesiones. Al señor marqués, la Comunidad de Madrid le indemnizó con 47 millones por sobrecostes en la M45. Esto es lo que pasa cuando se pretende construir un país con marqueses como Villar Mir y condesas como Esperanza Aguirre. La sangre azul, señorías, envenena el cuerpo de la patria. Y la sangre azul es la que se inventa la corte y los cortesanos. Permítanme utilizar una definición clásica del gran Joaquín Costa para llamar a estas obras financiadas con dinero público por su nombre, un clásico del parlamentarismo, las carreteras parlamentarias. El mecanismo para aprobar estas carreteras parlamentarias lo conocen ustedes muy bien y cuando se hicieron públicos los papeles de Bárcenas lo conocieron todos los ciudadanos españoles. Fue el diputado José Calvo Sotelo el que subvencionó la subida de salarios y permitió durante la dictadura de Primo de Rivera que nuestra compañía de teléfonos acabara en manos de una empresa extranjera, ITT Internacional. Las condiciones del contrato con ITT eran ciertamente beneficiosas para esta última, ya que le permitían hacerse con el monopolio de los teléfonos. Además, se declaraba que la actividad de la compañía y sus filiales quedaban exentas de impuestos. Los impuestos los pagaban los consumidores, los ciudadanos, en la propia factura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les cuento yo todo esto de la telefónica? Créanme que conocer la historia de España sirve para entender la corrupción del presente. En este caso, además, no sé si son cosas del destino, pero su secretario de Estado de Telecomunicaciones es un descendiente de don José Calvo Sotelo. Les hablo de don Víctor Calvo Sotelo, que nos sigue recordando esta forma de proceder. Este señor, don Víctor, dio por bueno que nuestra compañía de telefonía dejara de ser española, repartió canales de TDT entre los grandes grupos de telecomunicaciones y permitió las grandes fusiones para que hoy la televisión privada la dominen hoy solamente dos grandes grupos. Este caso nos recuerda que Telefónica, una compañía que daba empleo a millares de trabajadores en España y que era un ejemplo de trabajo digno, hoy aplica un marco laboral esclavista y subcontrata absolutamente todo. Nos recuerda que ustedes son los responsables de los miles de trabajadores despedidos y prejubilados. Acuérdense de que Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, fue el encargado de dirigirla tras ser privatizada. Para ustedes da igual el esfuerzo que se haga, cuánto se trabaje o cuánto se estudie. Al final lo relevante para ustedes es al colegio de ricos al que vayas. No les sorprenda a ustedes que muchos de nosotros vengamos de la universidad pública y a mucha honra de venir de allí. Acuérdense, señorías, de las alegres compras de Villalonga y Alierta por el mundo. Terra, Laicos, Endemol, pagábamos más que cualquiera. Quizás se entienda por el hecho de que Villalonga y Alierta se enriquecían con las operaciones. Es más, Telefónica significa para ustedes, para gente como Zaplana, Rato o incluso para su esposa, la señora Alicia González, que les pague un sueldazo de escándalo al tiempo que la mayoría de los españoles sufren para llegar a fin de mes. Y también al señor Urdangarín, Telefónica le pagaba solo por figurar para que al señor Urdangarín no le faltara de nada. ¡Qué vergüenza, señorías! Sigamos viajando un poco más en el tiempo, que era, creo que era necesario hacerlo desde esta tribuna. Ustedes y sus propagandistas suelen denunciar la radicalidad de la Segunda República Española, pero permítanme que les diga que fue la República la que intentó ordenar ciertos desmanes, racionalizando el servicio de telefonía y ferrocarriles. Indalecio Prieto, uno de los socialistas más brillantes que junto con Juan Negrín ha conocido este país, hizo algo tan malvado como que el Estado pudiera cancelar la concesión a empresas que desatendieran la explotación de una línea de ferrocarriles sin pagar ninguna indemnización por ello. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les hablo de Indalecio Prieto aquí? Pues porque hoy tenemos que indemnizar a Florentino Pérez con el proyecto Castor, aunque no preste ningún servicio. Vean ustedes el salvados que hizo Jordi Évole, donde lo explica bastante claro. Lo tienen que pagar los ciudadanos españoles. Indalecio Prieto estableció que las empresas que recibieran subvenciones del Estado tendrían en su consejo a representantes del Estado con derecho de veto. Y esos consejos no podían tener participación en empresas productoras de material ferroviario. Se preguntarán ustedes por qué les cuento todo esto. Pues porque hoy Bankia, una empresa nacionalizada, tiene en su consejo a casi todos los antiguos banqueros del BBVA. Y no solo eso, sino también a consejeros de empresas privadas altamente endeudadas como Telefónica o como Ferrovial. Ustedes están parasitando lo que debería ser de todos los ciudadanos. Acabó la República con una guerra que enfrentó a la democracia con el fascismo. El franquismo nacionalizó el monopolio de la telefonía y los ferrocarriles, pero el interés público se confundió nuevamente con el interés privado, el de los accionistas, el marqués de Urquijo, el marqués de Perijá y el marqués de Aledo, siempre sangre azul. Ellos disfrutaron de una suculenta compensación en época de cartilla de racionamiento. Casualmente acabó presidiendo Renfe un Benjumea, Rafael Benjumea. Benjumea había sido uno de los promotores del golpe de Primo de Rivera, miembro del directorio y ministro, y Franco le ascendió a la compañía pública. Un sobrino del amigo Benjumea fundó en esos años Abengoa, una empresa que trabajará con Telefónica y Renfe.
Silencio, por
durante
favor.
Ese periodo. ¿Les un suena
segundo,
a ustedes?
Un segundo, señor Iglesias. Señorías, les ruego una vez más silencio.
¿Le suena el nombre de Abengoa, señorías? Ustedes la rescataron 3 días antes de ser investido Mariano Rajoy, por la misma cantidad que ustedes niegan al Ayuntamiento de Madrid, 250 millones en el marco de la ley Montoro. Este es el modelo que representan ustedes, exigir a los ciudadanos lo que perdonan a sus amigos. La vuelta de la democracia pudo ser el momento propenso para reducir los desmanes de ese bloque de poder, pero el PSOE no se atrevió del todo y en ocasiones se alió con ese bloque de poder. Lo que ocurre hoy, señorías, es que las nuevas generaciones no soportan tener que seguir amamantando parásitos y reclaman higiene en las instituciones españolas. Es de justicia reconocer que este país logró notables avances con los gobiernos del PSOE, a pesar de que el cerebro económico de Felipe González, el señor Solchaga, dijera que la mejor política industrial es la que no existe y que España era el país donde era más fácil hacerse rico. De los avances económicos del Partido Popular solamente se puede decir un nombre, su artífice, Rodrigo Rato. No hay más preguntas, señorías. El problema que padecemos hoy lo conocen ustedes y es que el pacto social que firmamos con la transición se esfumó con la crisis de 2008. Si en los 80 el Partido Socialista convenció a España de que era necesario reducir los salarios un poco a cambio de tener unos buenos servicios públicos, hoy ese modelo ya no funciona. Fue un emblema para los hijos de los trabajadores por vez primera que llegaban a la universidad y los hijos de los trabajadores vivían en una casa más grande y con mejores servicios que la de sus padres y abuelos. Pero hoy los hijos e hijas vuelven a vivir peor que sus padres y madres, por no hablar del modelo de la burbuja y el ladrillo del Partido Popular, que es la base estructural de la corrupción. La crisis económica generó una crisis de régimen y reveló los predecibles que eran los prescindibles que eran para ustedes los principios democráticos. Ustedes se convirtieron en una casta que solo se remangó la camisa para rescatar a los suyos, pero no a la ciudadanía. Ustedes han destrozado las cajas de ahorros y es un crimen que tal vez lleve a algunos a la cárcel, pero que hayan rescatado los desmanes de sus amigos es un crimen con alevosía. Ustedes salvaron Caja de Madrid para rescatar a Diego Ortiz, para rescatar a las Koplowitz, a los Benjumea, a todas las obras que habían financiado sus amigos. Esa es su lógica del rescate. Un rescate para sus amigos que hipotecó a España con la Unión Europea y que aniquiló un sector financiero necesario, que daba créditos a las pequeñas y medianas empresas, a los ayuntamientos, que creaba bibliotecas, daba becas, financiaba la investigación médica o las residencias de ancianos. Todo eso lo han aniquilado y, para colmo, han hecho recaer los costes de esa demolición sobre las espaldas de los contribuyentes. Durante la crisis nos decían que eran los ciudadanos el problema, sus créditos no pagados, su derroche, cuando en realidad el problema eran los privilegiados del IBEX a los que ustedes siempre han favorecido. Decían ustedes a los españoles que habían vivido por encima de sus posibilidades. Hoy sabemos que han sido Rodrigo Rato, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros, los que han vivido por encima de las posibilidades de los ciudadanos. En 2010, el problema no era el Estado, señorías, el problema eran los privilegiados del IBEX a los que ustedes siempre favorecen, los que se vanaglorian de crear empleo, a pesar de que en nuestro país es la pequeña y la mediana empresa la que lo crea. Gracias a ustedes, hoy ya no hay cajas que financien a los pequeños y medianos empresarios, a las comunidades y a los ayuntamientos. Gracias a ustedes, hoy los que mandan son fondos de inversión extranjeros, BlackRock, Goldman Sachs, Amber o Cerberus. ¿Les suenan? Les deben de sonar a ustedes porque muchos de sus hijos están haciendo ahora negocios con ellos, como José María Aznar Botella o Fernando Ramírez de Haro y Aguirre. ¿Y saben con qué hacen negocios sus hijos? Con los desahucios, con la venta de los restos de las cajas, con los préstamos a los pequeños y medianos empresarios. Ustedes vuelven a hacer lo mismo que sus ilustres ascendientes liberal-conservadores y franquistas. Se reparten España a costa del desarrollo de España. Hoy podríamos ser un país adelantado, pero ustedes prefieren mantenerlos en la periferia de Europa. Lo que pasa en España hoy es que ustedes no tienen proyecto de país. Su único proyecto ya es atrincherarse y bunkerizarse, porque en las instituciones se está mejor que en la cárcel. España aspira a regenerar su democracia y por eso quiero homenajear desde esta tribuna a los antecedentes de ese empeño regenerador. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, regeneracionistas como Joaquín Costa, Pi y Margall, Unamuno, o federalistas como Valentí Almirall y también escritores como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas, señalaron la existencia de una trama oligárquica. Señalaron una casta que vivía fuera de la ley con sus propias reglas. Hoy, señorías, el antiguo cacique cambia de ropa, pero seguimos con un modelo de Estado que margina a los emprendedores y premia a los amigos del poder. En este modelo arcaico y corrupto solo progresan los hijos de y los amigos de. La mejor imagen de su modelo, ¿saben cuál es? Urdangarín, yendo a representantes democráticos en nombre del rey a pedir dinero. Y lo que es peor todavía, esos representantes políticos dándole el dinero a Urdangarín. Discúlpenme, señorías, que me haya extendido buceando en nuestra historia. Sé que no es muy habitual, pero creo que si amas a tu patria, debes conocer su historia. Porque para cambiar la realidad hay que conocer la historia y la realidad. Déjenme que concluya esta reflexión diciendo que España no sufre una maldición bíblica, ni está condenada a levantar como Sísifo una piedra eternamente. El camino de la regeneración en este siglo XXI lo señaló el 15M, Su fuerza estuvo en que juntó a la mayoría de los españoles como respuesta a la crisis. El 15M señaló los grandes males de la España presente. Denunció la crisis moral de la política diciendo «no nos representan». Denunció el saqueo de lo público contra los más débiles diciendo «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros». Señaló la crisis de la democracia diciendo «lo llaman democracia y no lo es». Y, finalmente, impugnó el conformismo conservador con un mensaje de rebeldía y de futuro. Si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir. Aquel movimiento inició un impulso constituyente que nos trajo hasta aquí con un mensaje muy claro. España puede sacudirse de encima la corrupción que ustedes representan. Joaquín Costa, diputado en esta Cámara, dijo algo que hoy suena imperativo moral. A quienes deseo derribar, a quienes considero usurpadores de la soberanía política y del presupuesto, de lo mío y de lo de todos, injustos explotadores del Estado, oprobio de la nación, a quienes quiero enjuiciar y derribar, no les pido nada. Les pido solamente que se marchen. Márchense, señores del PP. Mis últimas palabras en este apartado son para las mujeres, invisibilizadas de la historia, hecha por y para los hombres que han sostenido siempre nuestro país. Las hijas y las nietas honrarán a sus madres y abuelas protagonizando el futuro de España. Va por ellas. Señorías, si me he permitido ahondar en la historia de España, ha sido para que entendamos mejor nuestro presente. Un presente en el cual ustedes están intentando normalizar una situación política y socioeconómica que podría ser calificada de muchas maneras, pero no de normal, señorías. Permítanme que les exponga ahora algunas características de nuestro presente y aportar datos y ejemplos que revelen los manejos desde su gobierno. Ustedes están llevando la democracia española a un profundo deterioro social e institucional. Y creo que ustedes tienen un plan que tiene básicamente dos patas. La primera es blanquear y normalizar la corrupción, decir básicamente que no es para tanto. La segunda es normalizar las consecuencias de las políticas de austeridad, diciendo que la situación económica es excelente. Bueno, voy a tratar de hablarles con toda humildad de la realidad de su plan, que es un plan que padecen los ciudadanos españoles, y lo haré con ejemplos y con datos. Creo que a esta tribuna siempre se debería subir con ejemplos y con datos. Primera realidad. Ustedes gobiernan contra las clases populares y contra las clases medias. Datos. Mientras que el patrimonio de la SICAV, esas sociedades tan respetables, diseñadas para defraudar al fisco, han aumentado un 30% hasta alcanzar los 34.000 millones de euros, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. El dato es del informe de Oxfam, una economía para el 99%. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%. El capital de esas tres personas equivale a la riqueza del 30% de la población más pobre. Mientras el número de ricos ha crecido un 40% desde el inicio de la crisis de 2008, el 34,3% de los asalariados cobra hoy por debajo del salario mínimo interprofesional y más de 8 millones de trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza. La fuente es el informe sobre el Estado Social de la Nación de 2017 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según Intermón Oxfam, señorías, los altos directivos del IBEX ganan de media 39 veces más que sus empleados. Déjenme decirles algo, la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es lo que mide la salud de la democracia. Y cuando un directivo gana 100 veces más que sus empleados, créanme que la democracia está enferma. Según la nada sospechosa de radicalismo OCDE, la proporción de trabajadores pobres en España es la tercera más elevada de la UE. Mientras la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia impuso un récord de multas en 2015 a la formación de cárteles, las compañías del IBEX apenas abonan a Hacienda un 10% del resultado de explotación conjunto. Y estos son datos del Ministerio de Hacienda, señor Montoro. Casi. Mientras esto ocurre, mientras su corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros anuales, casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso. Según la EPA, La encuesta de población activa del primer trimestre de 2017, 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar. 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando empleo, el 54% del total. 1,7 millones, el 40% del total, llevan más de dos años desempleados. Los parados crónicos han pasado del 27% al 41% en los cinco años de su bendita reforma laboral. Mientras ustedes repiten que han creado 1,5 millones de puestos de trabajo, la realidad que avalan los datos, señorías, es que casi tres cuartas partes del empleo total creado en los dos últimos años es empleo temporal, señor Rajoy. El 15% de los trabajadores tienen salarios que no les permiten ni siquiera llegar al umbral de la pobreza. Y el paro juvenil, estos son datos de ustedes, supera el 40% y sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Segunda realidad, gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude. No lo digo yo, lo dicen los datos. Las empresas del IBEX son investigadas anualmente por irregularidades en el pago de impuestos. Según el diario El País, no muy favorable a nosotros, 20 de las 35 empresas del citado índice tienen abiertas inspecciones actualmente. Tan solo 700 inspectores técnicos, informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona radiografían sus cuentas. Según Gesta, no hay medios suficientes para abarcar un entramado responsable de más del 70% del fraude fiscal en nuestro país. Permítanme recordarles, señorías, que el Tribunal Constitucional ha tenido que anular por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por su Gobierno en 2012 para favorecer a sus amigos. El Tribunal Constitucional ha considerado que dicha amnistía es inconstitucional por legitimar el fraude, y voy a citar literalmente, y por alterar sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Que ustedes gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude no lo dice Unidos Podemos, lo dice el Tribunal Constitucional, señorías. Conclusión, su política fiscal es una de las bases estructurales de la corrupción. Tercera realidad. Mientras el recorte, la tercera realidad, ustedes gobiernan contra las mujeres, y esto también se expresa en datos. Mientras el recorte en materia de igualdad de género de los presupuestos generales del Estado durante su legislatura 2012-2016 alcanzó el 20,9%, un 47,6%. Si lo comparamos con el presupuesto de 2009, España es a día de hoy el segundo país en la Unión Europea en tasa de paro femenino, el 24,5%. La fuente es un informe de la Unión General de Trabajadores a partir de datos de Eurostat. Según la encuesta de población activa de 2016, la tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos inferior y la proporción de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica a la de hombres. Según el informe del Día por la Igualdad Salarial de la Unión General de Trabajadores, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es de un 24%, la más alta de los últimos años. Mientras los planes de pensiones privados de consejeros y exconsejeros del IBEX suman ya 739 millones de euros, 8 de cada 10 pensionistas de los que cobran entre 350 y 400 euros al mes saben lo que son mujeres. Cuarta realidad. Ustedes usan el Estado para proteger a los corruptos. Ejemplos. Ustedes han usado sus influencias en el Poder Judicial para colocar a sus jueces amigos en lugares estratégicos para protegerles. Diré simplemente dos nombres que a ustedes les deben de sonar: Concepción Espejel y Enrique López, quienes fueron recusados en el caso Gürtel por afinidad a su partido. El caso del actual fiscal general del Estado y del dimitido a la fuerza fiscal jefe anticorrupción es paradigmático de lo que jamás debería hacerse desde un Gobierno que respete la separación de poderes y el funcionamiento de un Estado democrático. Ustedes son los responsables de chivatazos.
Silencio, por favor, silencio.
Ustedes son los responsables de chivatazos a investigados por corrupción. Y es más, a Ignacio González ustedes no le dijeron solamente que estaba siendo investigado y que tenía el teléfono intervenido. sino aún peor, cuando por orden judicial se tuvieron que poner micrófonos en su despacho para hacer frente a las consecuencias de ese chivatazo y poder seguir desarrollando la investigación, ustedes le chivaron también la existencia de esos micrófonos. Esto no es normal, señorías. No es normal que las reuniones privadas con personas imputadas o vinculadas a casos de corrupción sean una forma cotidiana de su acción de gobierno. Es que lo hemos visto en el caso del ministro de Guindos y Fernández Díaz y sus reuniones con el señor Rodrigo Rato. No son normales esas reuniones. O en el caso de José Antonio Nieto, actual número 2 del Ministerio del Interior, con el hermano de Ignacio González. Tampoco es normal, y lo decía nuestra portavoz, utilizar las cloacas del Estado para generar informes falsos y manipulados, y no decimos nosotros que sean falsos. Lo dijo su ministro de Interior, el señor Fernández Díaz, en su comparecencia parlamentaria, y manipulados que sirven para atacar mediáticamente a los adversarios políticos. Recordemos la Operación Cataluña o el informe PISA, que, como les digo, avergonzó a su ministro del Interior, al señor Fernández Díaz, cuando tuvo que comparecer en sede parlamentaria. Son tan conscientes de que esta realidad no es normal, señorías, que ustedes intentan disimular. El señor Rajoy lo dijo, hay que esperar a que pase la tormenta. Y no encontró mejor sitio para decirlo que en Brasil. Ha sido usted el único presidente del Gobierno europeo que visitó al señor Temer. Vaya suerte, un presidente corrupto e ilegítimo al que usted ha apoyado públicamente, tal vez, no quiero pensar, porque usted se reconozca en su caso. Por eso presentamos esta moción de censura, señor Rajoy, para que evitar de una vez que ustedes impongan como normal lo que no es normal, la precariedad y la corrupción, porque la precariedad y la corrupción son incompatibles con la democracia. Antes de pasar a hablar de economía, quiero proponerles 11 medidas urgentes que necesita España para combatir la corrupción y que sería muy sencillo aplicar. Y van a ver que no son medidas ideológicas, son medidas de sentido común que estoy seguro que comparte la mayor parte de la ciudadanía española. ¿Sabe usted por qué no las toma, señor Rajoy? Porque no puede tomarlas. Se las voy a enumerar, son muy rápidas. Es necesaria una ley de contratos del sector público que establezca una plataforma única de información para la contratación pública, que suprima los procedimientos negociados sin publicidad y que cree tribunales administrativos centrales competentes para resolver recursos contractuales. Es indecente lo que hemos visto en España, señorías. Empresas del señor Rodrigo Rato facturando a empresas privatizadas por ustedes. Eso no puede volver a pasar. Dos, hay que facilitar el trabajo de los organismos reguladores de inspección del Estado, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, los técnicos y los inspectores de Hacienda, mediante un nuevo Plan Nacional de Lucha contra el Fraude. Tres, es necesaria una nueva ley de financiación de partidos políticos, bien lo saben ustedes, que incluya a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, que limite el endeudamiento bancario. Ahora, con el hundimiento del Banco Popular, parece que es el Banco Santander el tenedor de la deuda de casi todos los partidos políticos en España. Bueno, nosotros podemos presumir de que al Banco Santander y a ningún banco le debemos absolutamente nada. Por eso a nosotros no nos compra nadie. Por eso hay que hacer una ley para limitar el endeudamiento bancario, que establezca restricciones a las donaciones de inmuebles y que termine con las donaciones anónimas, porque de donaciones anónimas de ustedes hemos conocido millares. Pero claro, señor Rajoy, ¿cómo le van a dejar a usted en su partido hacer una ley como esta? Si hiciéramos una ley como esta, es que a lo mejor acababa más gente de su partido todavía en la cárcel. Cuarta medida, es necesaria la adscripción funcional y orgánica a los juzgados y tribunales de la Policía Judicial. No es un asunto menor. La Policía Judicial debe depender funcional y orgánicamente de los juzgados y tribunales, que deberán tener el control de todas las investigaciones policiales de cada procedimiento penal que dirijan. De este modo, se evitará la destitución de los agentes considerados incómodos y se asegurará la imparcialidad de sus investigaciones. Para dejarlo claro y que todo el mundo lo entienda, la policía que está investigando al Gobierno no puede depender orgánicamente del Gobierno. Esto lo entiende cualquier español. Es necesaria La derogación de la ley Berlusconi o ley de protección a los corruptos, artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal, reformado por su partido en 2005 para evitar el punto y final en las investigaciones complejas como delitos patrimoniales, fraude, corrupción o crimen organizado. Agilizar la justicia es loable, en eso estamos todos de acuerdo, pero hombre, imponer plazos en una justicia sin medios solamente busca la impunidad, y así lo dijeron no nosotros, todas las asociaciones judiciales y fiscales y otros colectivos de juristas. Pero claro, esto ustedes no lo pueden hacer porque a lo mejor algunos de sus compañeros acababan en la cárcel. Sexta medida, que yo creo que es una obviedad a la vista de los hechos de las últimas semanas, hay que reforzar la independencia del Poder Judicial y, en particular, señor Catalá, de la Fiscalía General del Estado. La injerencia del Gobierno sobre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción es algo que no va en el interés de nuestro país. Para ello proponemos una cosa muy sencilla, reformar el Estatuto Orgánico del Fiscal para reforzar su autonomía y garantizar su imparcialidad. En su informe del 10 de octubre de 2016, el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, dependiente del Consejo de Europa, denunciaba la falta de independencia judicial en nuestro país y ponía de manifiesto la poca voluntad del Gobierno por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice un organismo dependiente del Consejo de Europa, que ustedes no quieren reformar la independencia del Poder Judicial. En este mismo informe se recordaba que las autoridades no deberían intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados que han de juzgar un caso. Pues proponemos algo muy sencillo, que el nombramiento del fiscal general del Estado, a través de la designación del Gobierno, se produzca mediante una terna elegida por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, en la que haya como mínimo una mujer. ¿Ustedes pueden hacer esto? Lo dudo, porque entonces no podrían manipular a la Fiscalía General del Estado para favorecer a sus corruptos. Esto no lo digo yo, se lo dijo el señor Ignacio González al señor Eduardo Zaplana en una conversación que les grabó la Guardia Civil. Séptima propuesta. Una cosa que todos los ciudadanos estarán de acuerdo, no es nada ideológico. Proponemos una ley antipuertas giratorias que establezca la prohibición para ocupar puestos en consejos de administración y de alta dirección de empresas que operen en sectores estratégicos del Estado a las personas que hayan ocupado altos cargos en la administración. ¿Ustedes pueden hacer esto? No, porque entonces, ¿cómo les pagarían a ustedes esas empresas estratégicas los favores políticos? Claro, los que no estamos en consejos de administración, como la mayor parte de los ciudadanos, entendemos que es una cuestión de obvia salud democrática que alguien que ha sido presidente o ministro no pueda terminar en consejos de administración de empresas estratégicas que tienen intereses muchas veces contrarios a los de los ciudadanos. No digamos ya el caso de Telefónica, en el que algunos de sus exministros, después de contribuir a privatizar Telefónica, acababan cobrando sueldazos en el consejo de administración de Telefónica. Ustedes no pueden hacer esto porque esas empresas estratégicas les compran a ustedes con puestos en los consejos de administración. Octava propuesta. Hay que acabar con el secreto bancario. Hay de algunos de ustedes como se acabara en este país con el secreto bancario. Novena propuesta. Hay que llevar a cabo una reforma del delito de fraude fiscal, acabando de una vez con lo que muchos juristas han llamado el derecho penal del amigo, que es lo que legislan ustedes. Hay que endurecer las penas y reducir las cuantías para que sea delito. ¿Lo pueden hacer ustedes esto? No. ¿Cómo van ustedes a utilizar el derecho penal para perseguir a los delincuentes fiscales si entre sus amigos y familiares hay delincuentes fiscales, como vimos en la amnistía fiscal del señor Montoro? Eso lo tiene que hacer otra gente. Ustedes no van a legislar para atacarse ustedes mismos. Ese es el problema de parasitación del Gobierno. Ustedes ocupan el Gobierno para protegerse de la ley, señorías. Décima propuesta. Hay que reformar el Código Penal para introducir el delito del enriquecimiento ilícito. Dudo que ustedes sean capaces de hacer esto. Undécima propuesta. Proponemos la creación específica dentro del Departamento de Recuperación de Activos de una unidad para recuperar el dinero defraudado por corrupción y crimen organizado, porque hay una demanda social muy importante. La gente quiere que los corruptos devuelvan el dinero, porque ese dinero es de los ciudadanos españoles, de ninguno de ustedes y de ninguno de sus amigos. Señorías, las 11 medidas anticorrupción que proponemos no revelan una visión ideológica por nuestra parte diferente a la que pueden tener la mayor parte de los ciudadanos de este país, sino que responden a una necesidad imperiosa, proteger la democracia. Y estaría en nuestras manos, señorías, poner en práctica estas reformas mañana mismo. Señorías, la corrupción se combate con medidas regeneradoras como las que acabo de proponerles, pero también es fundamental dirigirse a su base económica. La corrupción se ha construido sobre un modelo económico ineficiente. Quiero explicarles dos cosas. Primero, por qué es necesario cambiar la política económica actual y, en segundo, presentar alternativas viables a su política económica. ¿Por qué hace falta un cambio de rumbo? Las políticas económicas del Partido Popular han logrado varias cosas. En primer lugar, han transformado nuestro modelo social convirtiendo la precariedad en norma. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los datos que les he expuesto citando las fuentes de los mismos. Y ustedes no son capaces de afrontar los desequilibrios estructurales que padece nuestra economía. Ejemplos paradigmáticos de las políticas económicas del PP, que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que esto es lo que ustedes hacen. Uno, reforma laboral. Ustedes hicieron una reforma laboral de la que están orgullosos. Segundo, devaluación de los salarios. Los salarios han bajado en España, no lo digo yo, lo dicen las cifras oficiales, porque ustedes decían que había que apretarse el cinturón. Tercero, recortes en los servicios públicos, fundamentalmente educación, sanidad y servicios sociales. No lo digo yo, son datos. Cuarto, caída en más de un 30% de la inversión pública. No lo digo yo, son datos. Los datos y la realidad de estas políticas se los he expuesto ya, añadiré unos poquitos más. El primero, España aún no se ha recuperado, no ha recuperado los niveles de PIB per cápita existentes en 2007. Esto es así. Tenemos 2,3 millones de empleos menos que antes de la crisis. El límite de gasto no financiero es hoy 60.000 millones de euros inferior al de 2010. Sus propias previsiones, incluidas en su último programa de estabilidad, señalan que el peso del PIB de la inversión pública en educación y sanidad seguirá reduciéndose hasta 2020. Lo dicen ustedes, señor Montoro. Su único argumento, lo ha expuesto aquí el presidente del Gobierno, es el crecimiento. Pero claro, no nos hagamos trampas, señor Montoro. Los datos de crecimiento del PIB que está registrando la economía española no pueden atribuirse a la economía, a la política económica de su Gobierno, y usted lo sabe. Las políticas económicas, en especial los recortes fiscales y los recortes salariales, en realidad lo que hacen, como sabe cualquiera, es agravar la recesión. Los datos de crecimiento son el resultado de una cosa que los economistas llaman vientos de cola que proceden del exterior. Y usted lo sabe, y lo sabe también el Banco de España, que lo ha dicho. Básicamente de dos cosas, de la bajada de los tipos de interés y de la caída de los precios del petróleo. Claro, en un país muy endeudado como España, la caída de los tipos de interés beneficia el crecimiento, y la caída de los precios del petróleo en un país con dependencia energética como el nuestro también ayuda al crecimiento, pero es que esto no es mérito de ustedes. Esto hubiera ocurrido, estuvieran ustedes o no estuvieran. Como estamos muy endeudados y dependemos del petróleo, no nos valvan esos factores exteriores. Pero, señor Montoro, esto no es mérito suyo, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España. Pero es que, además, el crecimiento es también el resultado de una cosa que ustedes hicieron a principios de 2015. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué hacían esto a principios de 2015? Porque era un año electoral en el que su Gobierno interrumpió un poquito los fuertes recortes fiscales aplicados en los años previos. Es decir, cuando se interrumpen los recortes fiscales y se hacen políticas expansivas, mejora la situación económica. Pero el crecimiento del que ustedes presumen, señor Montoro, no oculta tres elementos que son claves y que usted me tiene que reconocer porque es así. Tenemos un modelo productivo débil, el mismo que mostró su debilidad cuando llegó la crisis, con una división del trabajo en Europa que demostró que España no estaba preparada en términos industriales para afrontar una crisis así. No niegue con la cabeza porque es así, señor Montoro. Dos, El empleo que se genera es insuficiente, y eso es evidente a la vista de los datos de paro. Somos el segundo país con más paro de la Unión Europea y es precario. Y que es precario, no me lo puede negar usted, es evidente que se genera empleo precario. Y tres, la desigualdad no deja de aumentar y genera bolsas crecientes de exclusión. Tampoco me puede negar esto. La desigualdad crece y le he traído aquí los datos oficiales. Es urgente, por eso, a nuestro juicio, una alternativa de política económica que descanse, a nuestro entender, en tres prioridades muy claras. Una, transformar nuestro modelo de crecimiento. De nuevo, esto no es una cuestión ideológica, es que nuestro modelo de crecimiento no funcionaba. Dos, potenciar el empleo de calidad. Y potenciar el empleo de calidad, señorías, no solamente es justo, es que es más eficiente porque aumenta la demanda. Y tres, cerrar una fractura social, porque una sociedad fracturada socialmente no es eficiente en términos económicos. Para ello les proponemos cinco vectores de cambio. Y no sé qué pegas podrán ponernos los compañeros socialistas a estos cinco vectores de cambio económico. El primero que proponemos es una transición energética. El segundo, una política industrial activa que impulse el desarrollo de sectores estratégicos basados en la innovación y en la digitalización. El tercero, acabar con la precariedad y la pobreza salarial. El cuarto, cambiar el patrón de distribución de la riqueza. Y el quinto, hacer efectiva la igualdad real entre hombres y mujeres, reconstruyendo el estado del bienestar. Lo que estamos proponiendo es transversal a cualquier demócrata en Europa. Entender que la base social de nuestras democracias son bases sociales materiales que tienen que ver con la eficiencia económica fundamentada en la prosperidad. Permítanme detenerme brevísimamente en cada vector de cambio. Primer vector de cambio. Un plan nacional de transición energética. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que la lucha contra el cambio climático, que a su amigo Donald Trump no le gusta nada, exige una transformación de nuestro modelo energético basada al menos en dos pilares. El primero es la eficiencia energética a través de la rehabilitación energética de edificios. Ya hemos probado estos en algunos ayuntamientos y nos ha ido bien. ¿Por qué no hacerlo también a nivel estatal? Dos, la sustitución de fuentes.
Silencio, por favor.
En segundo lugar, la sustitución de fuentes contaminantes por energías renovables. La transición hacia un nuevo modelo energético permitiría, señorías, afrontar cuatro problemas estructurales de nuestra economía. Y esto, señor Montoro, no debería ser un enfrentamiento entre nosotros. Deberían ustedes estar de acuerdo con nosotros en esto. Usted sabe, como yo, que si en España se lucha contra el cambio climático a través de una transición energética, se puede ayudar a mejorar la situación del desempleo, podemos ayudar, si apostamos por las renovables, a reducir la dependencia energética del exterior. El problema es que ustedes tienen demasiados vínculos con la energía nuclear y tienen demasiados exministros en empresas estratégicas que no están interesadas en las renovables. Podríamos reducir la pobreza energética. Nosotros pedimos, señor Montoro, que viniera aquí el señor Isidre Fainé, después de que una mujer tuviera que morir por pobreza energética en un accidente en Reus, y ustedes se pusieron. Con un plan de transición energética se podría luchar contra la pobreza energética que mata a ciudadanos españoles. Y esto no debería enfrentarnos, señor Montoro. Ustedes deberían darnos la razón en las cosas en las que modestamente podemos tener razón. Y en cuarto lugar, si cambiamos el modelo energético, podemos devolver el control a la ciudadanía con respecto a un oligopolio eficiente. ¿Ustedes pueden hacer esto aunque estén de acuerdo conmigo en el fondo de su corazón? No, porque ese oligopolio tiene comprados a expresidentes y a exministros de su partido y los tiene en sus consejos de administración. ¿Cómo se va a enfrentar al oligopolio energético un partido político que tiene a expresidentes y a exministros cobrando sueldazos de escándalo y pensiones de escándalos en consejos de administración de empresas energéticas? Es que ustedes no pueden afrontar los cambios que la modernización de España requiere. No pueden. Son ustedes el partido que no puede estar a la altura de los cambios que reclama nuestro país. Señorías, hay dos principios que deberían informar la política energética de cualquier país decente. Decente, esto va más allá de izquierda y de derecha. El suministro energético debe recuperar su carácter de servicio público independientemente de que sea gestionado por instituciones públicas o instituciones privadas. Porque tener derecho a calentarte en invierno, tener derecho a asearte, es un derecho, no puede ser una mercancía. Y una democracia no puede tolerar que haya ciudadanos de nuestro país que no puedan bañar a sus niños con agua caliente, o que haya jubilados en nuestro país que tengan que taparse con mantas o no encender la luz. Los suministros energéticos tienen que ser un derecho, no una mercancía. Y esto es una reivindicación transversal, señor ministro. Señorías, no debería ser una cuestión de partido, señor Montoro. No se ría, que la pobreza energética es una cosa muy seria. Muere gente en nuestro país. No se tomen esto a broma. Yo sé que usted, como yo, no tenemos ningún problema en encender el gas o encender la calefacción en casa, pero hay gente que nos está escuchando que no. Así que le pido, al menos, no por respeto a mí, sino por respeto a la gente que sufre, que mantenga usted las formas y el decoro parlamentario cuando hablamos de pobreza energética en este país. Señoría, en una democracia, los hogares vulnerables deben tener garantizado el acceso a un consumo mínimo vital de electricidad y gas a un precio adaptado a su renta. El cambio de modelo energético que proponemos debería incluir una reforma del sistema eléctrico que le propongo, si es que usted podría estar de acuerdo con esto, que establezca controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas. Dos, que modifique el marco regulatorio para que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de producción. Tres, que derogue todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico. Cuatro, no se deben extender los permisos de operación a las centrales nucleares en funcionamiento. Le propongo un pacto, señor Montoro. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que todas las centrales nucleares estén cerradas en el año 2024? Sería bueno para nuestros hijos y nuestros nietos. Quinto, ¿no le parecería a usted razonable recuperar por parte del Estado las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen? Esto es una cuestión de pura normalidad democrática. Todo ello serviría, en última instancia, ¿sabe para qué? Para que los españoles que nos están escuchando paguen menos en su factura de electricidad o de gas. ¿Saben por qué estas medidas de sentido común no se han tomado antes? Se lo decía antes, porque ustedes tienen exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas energéticas. Y eso, aunque sea legal, permítame que se lo diga con crudeza, es corrupción. Es corrupción que un exministro o un expresidente pueda ser comprado por una empresa energética para tenerle cobrando un sueldazo en sus consejos de administración y trabajando no para la gente, sino para esa minoría de privilegiados que se enriquece a costa del sufrimiento de la mayoría de los españoles. Segundo vector de cambio económico que proponemos, impulsar el desarrollo de sectores estratégicos. ¿Quién puede estar en contra de esto? Planteamos aumentar el protagonismo de sectores, uno, con mayor contenido tecnológico, dos, con mayor crecimiento en productividad, tres, con mayor capacidad exportadora. Para eso hace falta una cosa que ustedes se empeñan en no hacer, una política industrial activa en la que, uno, el sector público y el tejido empresarial colaboren, pero sin mordidas y sin corrupción, colaborando, cumpliendo la ley. Dos, asegurando una cosa que no pueden ustedes estar en desacuerdo, la convergencia en I+D+I con la media de la Unión Europea. Tres, imitar a los países europeos en los que una banca pública, les recuerdo que ustedes nacionalizaron Bankia, se pone al servicio de la financiación del tejido empresarial de los sectores estratégicos. Tanto los tradicionales, esenciales para el funcionamiento de la economía, como la energía, las telecomunicaciones, la banca y el transporte, como los de futuro, que impulsan la digitalización económica, la biotecnología, las energías limpias y los nuevos materiales. ¿Por qué no convertimos Bankia, en lugar de un botín para que se lo lleven los señores del BBVA, en una banca pública que financie las investigaciones de los mejores investigadores españoles para que vuelvan y no se tengan que ir al extranjero, para financiar las investigaciones de industrias punteras, para que nuestra patria pueda presumir de tener una de las industrias más avanzadas de Europa y no ser el país que exclusivamente puede ofrecer bajos salarios y sol y playa a las clases medias europeas? Ser patriota es apostar por la innovación y por un modelo productivo fuerte. Por eso decimos, en cuarto lugar, que hay que recuperar la inversión pública que ustedes han recortado en 30.000 millones de euros. No se puede ser un país de futuro recortando inversión pública. Tercer vector de cambio, acabar con la precariedad laboral. Hay que acabar con el paro, todos estamos de acuerdo con eso, pero deberíamos estar todos de acuerdo también en que no tiene sentido acabar con el paro sustituyéndolo por pobreza laboral. Esto no solamente es en términos de justicia económica, sino también de eficiencia. Ustedes saben perfectamente que la creación de empleo con derechos debería tener prioridad sobre la reducción del déficit público. Y no solamente por una cuestión de eficiencia y de justicia social, sino porque nos iría mejor. España necesita, señorías, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que derogue las dos últimas reformas laborales, básicamente porque no han funcionado para crear empleo de calidad. Y nosotros planteamos dos objetivos prioritarios que deberían ser, insisto, transversales a esta Cámara. Uno, reequilibrar la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Espero no tener que oír en esta Cámara a alguien que se suba a esta tribuna y diga que las organizaciones sindicales o el derecho de sindicación de los trabajadores es cosa del pasado. Gracias a que hubo sindicatos en este país, tenemos democracia y derecho del trabajo. No se puede volver a la Edad Media. Y, en segundo lugar, atajar de forma drástica el abuso de la contratación temporal. Las reformas laborales que se han hecho en España han compartido las dos la misma excusa. Y esto reconózcanme los dos, porque tenemos razón. Tanto la reforma laboral del PSOE, que merecía una huelga general, Comisiones Obreras, UGT y del resto de sindicatos, como la huelga general del PP, que mereció otra, la reforma laboral del PP, que mereció otra huelga general, tenían una excusa muy loable. Decían ustedes, vamos a terminar con la dualidad en el mercado de trabajo. Señorías, ¿esas reformas laborales han servido para acabar con la dualidad del mercado de trabajo? Pues mire usted, no. Todas han deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores estables, al tiempo que han dejado inalteradas las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales. Reconozcan ustedes que no pasa nada en política, que esas dos reformas laborales no sirvieron. No sirvieron para reducir la brecha entre temporales y fijos. Sirvieron solamente para empobrecer y precariedad más a los fijos y dejar igual o peor a los temporales. Pues bueno, en política, cuando una cosa no funciona, digo yo que tendrá sentido cambiarlo por otra cosa. Los efectos han sido los que cabía esperar y son datos oficiales. La tasa de temporalidad en nuestro país no se ha reducido y seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor temporalidad, 26% en 2016 por una media del 14% en la Unión Europea. Solamente hay un país que nos supera en temporalidad en Europa, Polonia. Reconozcan ustedes que su política laboral no ha funcionado y que hay que cambiarla. Hay un mantra de ciertos economistas que han demostrado su fracaso, que dicen que el progreso económico y la cohesión social se construyen sobre la base de la devaluación de los salarios. Pues miren ustedes, esto es mentira. Y no porque tengamos una ideología diferente a ustedes, sino porque los datos nos dicen que lo que se consigue con la devaluación de los salarios es más desigualdad, se impide el crecimiento sostenido de la demanda interna y se reducen las cotizaciones a la seguridad social. ¿Y qué es lo que pasa cuando se reducen las cotizaciones a la seguridad social? Que se pone en riesgo nuestro sistema de pensiones. Sus reformas laborales no solamente han construido precariedad y no han servido para afrontar el problema del paro, es que además están amenazando la seguridad de nuestros pensionistas. No pasa nada por reconocer que una política económica no funciona y que se pueden hacer otras cosas. Por eso les traigo dos humildes propuestas. Una, asegurar la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Dos, subir el salario mínimo interprofesional de forma gradual, hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas en 2 años y asegurar después la convergencia con el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Creo que no estamos pidiendo la luna. Planteamos que en 4 años el salario mínimo interprofesional debería llegar al menos a los 950 euros al mes. Que les aseguro que no es fácil, ¿eh? Vivir con 950 euros al mes, aunque hay muchos ciudadanos que tienen que vivir con 500, con 600 y pensionistas que viven con 300. El cuarto vector de la política económica que necesita España, a nuestro juicio, es un cambio en el patrón de distribución de la riqueza. Para ello proponemos cosas muy sencillas. Establecer el suelo salarial en los 950 euros al mes que les señalo. Recuperar la capacidad adquisitiva que se ha perdido durante la crisis. Restablecer un crecimiento de los salarios acorde con la evolución de la productividad, de forma que el peso que tienen los salarios en la renta nacional deje de caer y dicha tendencia se revierta. Cuarto, son necesarias también medidas de predistribución. No sé si saben ustedes lo que es esto. Es un debate muy intenso en algunos países europeos. Se trata de medidas, no se ría, señor ministro de Cultura, le he visto antes muy interesado leyendo su novela, espero que me la preste, pero cuando terminemos la moción de censura. Se trata de medidas que garanticen que de la redistribución de la renta no solo se ocupa la acción del sector público, sino también el propio mercado colabora a tal fin. Esto es importante, señorías. El mercado de trabajo necesita reglas, normas y límites. Esto a muchos les va a doler. ¿Cómo que el mercado necesita reglas, normas y límites? Pues sí, para que no impere la ley de la selva y para que la distribución de la renta aparezca, se parezca más a lo que la sociedad demanda. Cuando dejamos que sea el mercado el que regula las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ¿saben lo que pasa, señorías? Nos encontramos con lo que tenemos, una brecha salarial del 24% entre hombres y mujeres. Por eso tiene que haber reglas, como por ejemplo, permisos de paternidad iguales a los de maternidad e intransferibles. Harían que el mercado no generase una desigualdad de partida tan elevada, señorías. Cuando dejamos que sea el mercado el que utilice prácticamente sin restricciones la figura de la contratación temporal, nos encontramos con que ésta se usa de forma abusiva y fraudulenta para cubrir tareas tanto temporales como carácter estructural, sustituyendo así a puestos de trabajo indefinidos. Esto la gente que nos oye lo sabe perfectamente porque es su realidad. La tasa de temporalidad en España duplica la media europea y un trabajador temporal cobra en término medio 10.000 euros al año menos que un indefinido. Por lo tanto, digo yo, señorías, que habrá que encarecer el coste del despido asociado a los contratos temporales, reforzar los servicios de inspección y prohibir de una vez la concatenación continua de este tipo de contratos porque se hacen en fraude. Porque, señorías, imagínense ustedes qué pasaría si dejásemos que el mercado regulase la edad a la que se tiene que trabajar en las empresas. Imagínense que no ponemos límites. ¿Saben lo que ocurriría, como algunos amigos del comercio pretenden, si fuera el mercado el que regulara la edad a la que se puede trabajar? Pues que, como en muchos países del tercer mundo, tuvieran que trabajar los niños. Por eso tiene que haber leyes que regulen el mercado, señoría. Finalmente, el quinto vector es desarrollar un plan integral de medidas que impulsen un cambio de modelo social. Para revertir los recortes más duros que ha experimentado nuestro estado del bienestar, para profundizar y ampliar las coberturas de dicho estado del bienestar, para que se haga efectiva la igualdad real de hombres y mujeres y para que se consoliden nuevos derechos sociales y ciudadanos para el conjunto de los colectivos sociales. Señorías, el verdadero déficit que debe cerrar nuestro país no es tanto el déficit público, que admite una reducción más paulatina que la que el Gobierno ha pactado con las autoridades europeas, sino el déficit social que tenemos. Es una auténtica brecha social, esta sí, que nos separa de Europa. Les presento una serie de medidas concretas. Uno, hay que garantizar que el gasto público total en educación y sanidad alcance el nivel de 2009. No estamos pidiendo la luna. Y a partir de ahí, impulsar la convergencia hacia la media de la eurozona. Convergencia hacia la media de lo que gastan nuestros socios. La sanidad y la educación no son un gasto, señorías, son una inversión. Empiecen ustedes a concebir que la sanidad y la educación no es un gasto, es una manera de invertir en el futuro de España. Dos, es necesario reformar profundamente nuestro sistema de bienestar y cuidados para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para ello proponemos lo siguiente. Hay que hacer efectivo el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita desde los 0 años, con un plan de implantación progresiva. Hay que establecer un calendario de aumento del actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad, garantizando una cosa fundamental, que sea intransferible. Hay que llevar a cabo la implantación progresiva de una jornada laboral máxima de 35 horas con cómputo semanal. Hay que universalizar el derecho de las personas dependientes a que los servicios públicos les proporcionen la autonomía funcional plena. Es vergonzoso que haya muchas personas dependientes que nos están oyendo y que al tiempo que algunos sinvergüenzas se han llenado los bolsillos, no tengan unas instituciones que hagan lo que tienen obligación de hacer por ley, que es protegerles y cuidarles. Señorías, hay que garantizar no solo la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, sino también la calidad de las prestaciones. Para ello, hay que reformar las reformas que dicho sistema ha sufrido, la de 2011 con Zapatero y la de 2013 con Rajoy. Esas reformas nos llevan a una reducción de la pensión media durante las próximas décadas que superará el 30%. En este sentido, es necesario reconectar el crecimiento de las pensiones con la evolución del IPC, derogar el factor de sostenibilidad introducido por el Partido Popular, aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que sean iguales al salario mínimo interprofesional, deshacer las medidas paramétricas implementadas que están en la base del recorte que sufrirán las pensiones. En tercer lugar, la política social debe volver a considerarse la política de vivienda. Se debe promover con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Cuarto, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restauración Bancaria, la famosa Sareb, debe convertirse en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas que preste especial atención al alquiler social. Quinto, por último, en políticas de infancia apostamos por mejorar sensiblemente la prestación por hijo a cargo, alcanzando los 1.200 euros al año por hijo o hija para todas aquellas familias en riesgo de pobreza o exclusión social y a medio plazo alcanzar una prestación universal. Señoría, yo sé que ustedes me van a preguntar ahora una cosa. ¿Esto cómo se paga? Y yo les pregunto, ¿cómo pagan los países más avanzados de nuestro entorno medidas de este tipo? Pues muy sencillo, con un sistema tributario moderno, avanzado y eficiente. La justicia fiscal. La justicia fiscal es la garantía de profundización democrática. Por ello, nosotros acometeríamos una reforma fiscal en profundidad. De hecho, en esta Cámara presentamos una propuesta alternativa de presupuestos generales del Estado centrada en un paquete de expansión fiscal de 19.500 millones de euros que permitiría empezar a revertir los recortes de su Gobierno y reforzar la creación de empleo. Y también hemos presentado en esta Cámara la memoria económica que permitiría financiar una política fiscal de estas características. Detallo los principales ejes de financiación muy rápido. Uno, moderación y retraso del objetivo de reducción del déficit. Aunque estamos comprometidos con dicha reducción, pensamos que su ritmo debe ser más lento. Esta ralentización proporcionaría un margen adicional de 7.000 millones de euros a las arcas públicas. Dos, aumento de los ingresos derivados del mayor crecimiento económico. La política presupuestaria tendría un efecto expansivo, redundando en una mayor recaudación para la hacienda pública por un valor que calculamos en 4.500 millones de euros. Tres, reforma tributaria que refuerce la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude. Esto entrañaría unos ingresos para el Estado y la Seguridad Social por valor de aproximadamente 8.000 millones de euros e implicaría medidas para reforzar la progresividad y suficiencia fiscal de nuestro sistema tributario. Lucha contra el fraude fiscal permitiría recaudar en un primer momento 1.900 millones de euros. Impuesto de solidaridad a las grandes fortunas permitiría recaudar 900 millones de euros. Impuesto de solidaridad a los beneficios de los bancos, 8% de estos beneficios, lo que permitiría recaudar 1.000 millones de euros más. Eliminación de las desgravaciones de los grandes grupos empresariales en el impuesto de sociedades, recaudación 1.400 millones de euros. Incremento de la tributación sobre las rentas de capital, recaudación de 700 millones de euros. Eliminación de la SICAP, esto le iba a doler a algunos de sus amigos, recaudaríamos 400 millones de euros. Eliminación de las bonificaciones a las empresas en la cuota de la Seguridad Social. Ingresos extra, 1.700 millones de euros. Hoy, señorías, ya sabemos que estas medidas son posibles. ¿Y saben por qué sabemos que son posibles algunas de estas medidas? Porque las está tomando el gobierno de un país que está muy cerca de nosotros. A ustedes les encanta hablar de Venezuela, hasta el presidente del gobierno ha utilizado el comodín. Sin embargo, no les gusta hablar de Portugal, que está mucho más cerca. Nosotros no idealizamos la experiencia portuguesa, pero sí que la observamos con interés porque demuestra que incluso en el contexto de la eurozona es posible hacer las cosas de otra manera teniendo en cuenta las prioridades de la gente. Les voy a nombrar cuatro políticas que se han hecho en Portugal y que podríamos hacer aquí. Uno, un impuesto sobre los beneficios de la banca para que ésta devuelva lo que la sociedad le prestó durante la crisis. Como saben ustedes o deberían saber, el gobierno portugués mantiene y refuerza la llamada contribución extraordinaria sobre el sector bancario, que es un impuesto sobre la banca. Nosotros queremos plantear un plan integral de lucha contra la pobreza y las desigualdades similar al que ha propuesto el gobierno portugués. El Plan de Cohesión Social e Igualdad de Portugal consagra 4.000 millones de euros a la lucha por la equidad social, equivalente al 2% del PIB. Lo que trasladado a España significaría dedicar cifras similares a las que nosotros proponemos, unos 20.000 millones de euros al año. Tres, nosotros queremos plantear una revalorización para las pensiones españolas, particularmente para las más bajas. Recordemos que fue el nuevo gobierno portugués el que, en contra de lo impuesto por la Troika, volvió a poner en marcha el mecanismo de indexación vinculado a la evolución del índice de precios al consumo, elevando las pensiones. Cuatro, nosotros queremos subir el salario mínimo. El gobierno portugués está subiendo un 5% al año el salario mínimo interprofesional para llegar a una subida total del 20% al final de la legislatura. Si la mayoría de esta Cámara queremos, se puede hacer una política alternativa al desastre del Partido Popular. Señorías, hay un tema que no podía faltar en mi intervención y que estoy seguro que nos hará debatir, espero que debatir sanamente, la plurinacionalidad. Señorías, afrontar la realidad plurinacional de España a través de un proyecto de país es una tarea urgente y créanme si les digo, como español, que es una tarea de Estado, es una tarea de dirección.
Hola, hola, chicos.
La dirección de Estado, señor Rajoy, va más allá de programas concretos de gobierno y tiene que ver con nuestra historia, con nuestra geografía y con nuestra diversidad cultural y nacional. Creo que nadie podrá negar a día de hoy que uno de los grandes problemas históricos a la hora de pensar el Estado y pensar España ha sido la cuestión plurinacional. Y nadie negará que la expresión más completa y evidente de este problema es hoy la dificultad para pensar la articulación de Cataluña en el Estado y en un proyecto de país colectivo. Máxime si tenemos en cuenta que una parte importante de la ciudadanía en Cataluña quiere la independencia, y esto es así. Y creo que una inmensa mayoría de la ciudadanía catalana querría una relación jurídica con el Estado diferente a la actual. Esto es simplemente nombrar la realidad. Creo que tampoco se podrá negar que a estas alturas, en este periodo histórico de cambio que está viviendo España, la cuestión de las naciones, ya sé que esto a algunos le puede hacer herida, pero es que es así, la cuestión de las naciones se ha manifestado políticamente con un nivel de intensidad tal que es imposible no asumirla como una de las principales cuestiones políticas, jurídicas y administrativas que tenemos que tratar a la hora de pensar nuestro futuro como país.